en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Bueno, buenas noches. Luego de disfrutar esta pequeña o modesta mejora del clima, seguramente tengo entendido que a partir de mañana volvemos a empezar a sentir el frío. Y siguen llegando muchos comentarios respecto a lo que yo relataba sobre la aparición del famoso plan de seguridad de la ciudad de Lobos, que tenía tan atareado a los muchachos del consejo. Hoy parece ser de que, claro, todos empiezan a mencionar, bueno, pero es algo que era de estado público, ¿y por qué lo hicieron tan sencillo haber cortado tanto tiempo de trabajo? A mí se me ocurre que los concejales de la ciudad de Lobo, el mismo consejo, en realidad están trabajando caprichosamente. Porque aquellos que tienen un poco de gimnasia legislativa saben que si ingresa al cuerpo por mesa de entrada, ya sea un pedido, alguna solicitud a los concejales, o incluso dentro de la misma mesa de entrada del municipio, fíjense, vaya a hacer un reclamo, cualquier reclamo que haga, se origina un expediente, interviene un funcionario de baja categoría, seguramente después lo refrenda alguien que tiene una dirección, una subdirección, hoja de papel común, tipo A4, un membrete de expediente, cartulina dura, horas de procesamiento, va de aquí, va de allá. Eso significa costo, y costo significa dinero, y dinero significa que no sale del bolsillo del funcionario, lo pagamos nosotros. Lo mismo sucede cuando se plantea una cuestión dentro del consejo, un pedido de informe, algún vecino que presente una queja para que los concejales, que se deben a nosotros, orgánicamente lo digo, traten el tema o al menos se pongan a trabajar sobre el tema. Porque puede ser que un concejal no tenga tiempo, no disponga de medio, no disponga de tiempo, y entonces no puede salir a recorrer las falencias que existen en el municipio. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el secretario Guzmán no va a poder ver la cantidad de pozos y baches que hay en la ciudad de Lobos, por ejemplo. Y si no sabe, no los va a poder tapar. Y si no sabe, después tampoco va a saber si lo taparon realmente bien. Aunque, a ver, no sé, tengo entendido que no tiene una capacidad técnica dada por un título. Traté de averiguar por qué está el secretario de Guzmán dirigiendo una secretaría que maneja mucho dinero. Creo que en algún momento, en las primeras notas, cuando inicié el diario, lo trataba, pensé que era arquitecto o que era ingeniero. Después pensé que era técnico. No. Pero no importa. Puede haberse roto el alma trabajando en su vida anterior, privada, en alguna empresa donde manejó personal, donde manejó equipos, donde manejó o adquirió capacidad técnica. No lo sé, no me consta. Me queda confiar en la designación del intendente Echeverry para tenerlo como su secretario de Obras Públicas. Sí me cabe como vecino, como conocedor del tema, ver que algunas cosas no se ajustan a capacidades técnicas. Y si quieren podemos hablar sobre el ingreso a la Laguna de Lobos, por ejemplo, o sobre algunos baches que fueron mal tapados. Pero hoy, la idea no es hoy hablar sobre la Secretaría de Obras Públicas, ya lo vamos a hacer. Tenemos preparada una serie de... Eso es para el diario, ya algunas he levantado fotografías de... No se les cae una idea para tratar de solucionar el tema de las ramas. Saben que es un problema recurrente, todos los años. Como también lo saben los vecinos. Como también lo saben los concejales. Y en vez de salir a amenazar por los medios que el volquete sale tanto y que le vamos a cobrar multa. Ayer hablábamos con el juez de faltas de acá de Lobo. Me olvidé preguntarle ese tema. Pero seguramente debe entender en estos casos también, ¿no? Cuando alguien no cumple o las ordenanzas o las cuestiones que el municipio dicta para una mejor convivencia entre vecinos. Por insistir, yo creo que si alguien, un vecino tiene la capacidad económica como para llamar a alguien que debe estar registrado aparte en el municipio para que le realice la poda, debe tener también la capacidad económica para inmediatamente, en vez de ponerlo en la calle tapando la circulación o las zanjas, ponerlo en un volquete y sacarlo inmediatamente del lugar. Eso se hace en los países civilizados. Parece que acá en Lobo no. A no ser que se esté dando o se esté esperando conseguir una cava que esté a punto de lotearse, y entonces todo el esfuerzo del municipio, como pasó con el barrio frente a la ruta 41, entre calle Los Cedros y Los Jilgueros, del otro lado de la 41, que era un desfile incesante de camiones con rama, algunos desperdicios también. Y por supuesto, mucha tierra de los refilados que se hacían de las calles de Lobo iban a parar ahí. Los litros de gasoil que se gastaron en esa zona, las horas de empleados municipales y las horas extras, porque aparte era hasta las 6 de la tarde, más el gasto de los camiones, a lo mejor desatendiendo zonas de la ciudad. Y no voy a hablar de las máquinas que... lo voy a dejar, porque si no van a creer que es una inquina con el secretario de Guzmán, que debo reconocerlo, que sí lo tengo. En lo que respecta a un reclamo personal que hice, me demostró que no tiene un dedo de capacidad. Pero bueno, allá él. Y volviendo al tema seguridad, porque esto le compete a quienes nos representan en el Consejo Municipal. Y yo había dicho que íbamos a empezar a desgranar el tema de seguridad. Y ustedes sabrán, porque salió en todos los medios, municipales, provinciales, nacionales, internacionales, hasta llegó la UN. ¿Qué ciudad era? La ciudad de Lobos era lo que más se acercaba a la ciudad idílica en cuanto a seguridad. ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? Y yo no estaba en Lobo. ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? Pero para haber llegado donde llegó, algo se tiene que haber hecho bien, como muchas cosas. Aunque muchos las nieguen, eso tiene que ver con la grieta, que ya lo hablamos el otro día. Entonces, cuando yo le comentaba ayer de que este plan de seguridad, que cuando se refiere a su, en el folio 18, plan de seguridad operativo de la jefatura de Lobo, en donde dice, en razón de haber asumido la jefatura de policía comunal de este partido y a los efectos de realizar una estrategia prevencional y que fuera superadora a la ya existente, optimizando los recursos humanos y logísticos para dar una acabada respuesta dentro de la misión de la policía de seguridad y conforme al plan director instaurado por el Ministerio de Seguridad, se resuelve distribuir geográficamente las cuadrículas de la siguiente manera. No sabía que luego tenía un plan director. Por ahí sí hacen mención a documentación del 2005 o 2006, cuando no era gobierno. Y entonces, claro, uno puede decir con todo fundamento, si este muchacho está ahí, por algo será. Y como me gusta hacer investigación sobre los hechos sucedidos, empecé a buscar información sobre quién la firma. ¡Oh! Primera sorpresa. ADN del crimen, el archivo fantasma de un comisario. El actual jefe de la seccional policial de Lobo fue acusado de encubrimiento en la investigación del asesinato de Marisol Ollanar. Otros 6 policías están en la mira de la justicia por la sucesión de las pistas falsas. Este comisario hablaba de que recién leíamos el plan de seguridad, que se hacía cargo de la policía comunal de Lobo. Pero les voy a recordar lo que era el plan Ollanar. El asesinato de la maestra jardinera sucedido en Saladillo. Cuando Marisol Ollanar, de 38 años, fue asesinada en abril de 2014, el oficial principal de la policía bonaerense, Pablo Fernando Gallo, se desempeñaba como jefe de calle de la comisaría de Saladillo. Desde ese puesto clave, el uniformado participó de la búsqueda de la maestra jardinera, madre de 3 hijos, cuyo cuerpo fue hallado al día siguiente, junto a una tapera, a 15 cuadras de su casa. Gallo estaba al mando de los policías que debían investigar el hecho, que comenzó como una averiguación de paradero y terminó en homicidio. Según la justicia, Gallo no hizo nada de lo que debía. Al contrario, en lugar de tratar de encontrar al asesino de Marisol, había borrado de una computadora 5 archivos con las imágenes de una cámara de seguridad que registró el paso de Marisol y que le permitirían identificar al autor del homicidio que conmocionó a Saladillo. Hoy asistimos estupefacto a lo que está sucediendo en Corrientes, donde todo hace parecer que la justicia, la policía, funcionarios y políticos están hasta las manos. Miren qué antecedente teníamos acá de quien firma y refrenda el único plan de seguridad que se presentó en la ciudad de Lobo. ¿Usted sabía esto, concejal Estrada? Según la justicia, Gallo no hizo nada de lo que debía hacer. Al contrario, en lugar de tratar de encontrar al asesino Marisol, habría borrado de una computadora 5 archivos con la imagen de una cámara de seguridad que registró el paso de la maestra asesinada. Además de los videos, hubo otras pruebas que desaparecieron del listado de efectos de la víctima. Se trata de una calza negra con quemaduras realizadas con un encendedor de un automóvil y la zapatilla de la maestra jardinera. Según un informe realizado en la procuración bonaerense, se borraron 5 archivos del disco rígido Seagate Barracuda de 500 GB tipo SATA que se envió a revisar esa dependencia. Dicho disco rígido, según consta en el expediente, corresponde a la computadora en la cual se graban las imágenes de la cámara de seguridad instalada para realizar una actividad instalada en un taller de una tal Zulema Shuf, dueña del taller, quien afirmó ante la justicia que le entregó la computadora al oficial principal Gallo. Según la testigo, el policía retiró el disco rígido 20 días después del homicidio de Marisol sin presentar ninguna orden judicial. Ustedes saben que esa orden judicial imprescindible para resguardar la cadena de custodia de una prueba es fundamental. Si en cambio Gallo, con una demora de 2 meses después, confeccionó una orden y la computadora fue retirada por la policía de la casa de la dueña. Por supuesto, luego vino lo que sucede siempre: un sospechoso que se utiliza de perejil, y así siguieron las cosas. Tiempo después, la Procuraduría emite una orden en la cual le retira a la dueña de este taller la computadora que es enviada a la Procuración bonaerense, que la misma concluyó que el archivo SIS 2014-0414-MDB sufrió un cambio el 6 de mayo de 2014 a las 5:47. Según el perito informático, los últimos 6 dígitos del archivo identificaban la fecha de la creación, el 20 de abril del 14, y no se encuentran los archivos de respaldo de audio o video que corresponden a esa fecha. Al día de hoy la causa sigue dando vuelta y vuelta y vuelta, y el año que viene seguramente pasará archivo. Esto que estoy leyendo es parte de una nota del diario La Nación, que siguió y sigue todavía publicando sobre el tema. Se hablaba de que Marisol fue asesinada por un amante con el que tenía una relación clandestina. Este sospechoso tiene nombre y apellido y es un productor agropecuario de la zona, según confiaron fuentes de la investigación. No obstante, ese empresario nunca fue imputado formalmente en el expediente ni citado para declarar. Sí se sabe que los 7 efectivos de la comisaría de Saladillo que cobraron una importante suma de dinero para borrar prueba, hacer desaparecer prenda de la víctima y robar una CPU con los videos de la cámara de seguridad de un taller de chapa y pintura en el que quedó registrado el automóvil conducido por el sospechoso que siguió a Marisol en parte del trayecto entre su casa y el circuito aeróbico. Pero no todo termina ahí, porque aparte de cobrar, también fueron partícipes de la implantación del lugar donde fue encontrada Marisol Ollanar, que había sido ultrajada por su ex amante, torturada, porque sus prendas denotaban la tortura con un encendedor con el que le practicaron lastimaduras, quemaduras, para que dijera dónde estaba el celular que ella tenía, que podía servir como prueba de la relación clandestina de ellos dos. Por supuesto, el celular nunca apareció. Y, oh, casualidad, Gallo, a cargo de la instrucción de este, de esta causa, había reunido las pruebas. Pero antes de eso, junto con otros policías, habían tomado el cuerpo de Ollanar, según dice la justicia, está probado desde donde fue asesinada, y la llevaron a otro lugar donde ya habían hecho el rastrillaje el día anterior y no habían encontrado nada. Obviaron que la gente de pericias de la provincia encontró el rastro de sangre de donde fue asesinada hasta la tapera donde fue encontrada. Fíjense, cómo se inicia este programa presentado por el municipio de Lobo para la seguridad, para cuidarnos nosotros. Pueden sacar sus propias conclusiones. Pueden también recurrir a internet y fijarse, caso Ollanar, Diario de la Nación, van a encontrar todo. Lo que pasa es que la corporación judicial y policial de la provincia, al día de hoy, no hay nadie juzgado. Los familiares siguen peleando para esclarecer este tema, mientras aquí en Lobos, que antes se dormía, dicen tranquilamente, éramos ejemplo de seguridad, comenzaba un reinado de que al día de hoy nos mantiene preocupado día a día.
Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado del poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra. Bajo la luna,
Como había prometido ayer, hoy en el cuarto poder digital, publiqué la nota sobre lo que es el plan de seguridad, y como había comprometido, hay un link para que cualquier ciudadano de Lobos, como hoy me dijeron, como si yo no lo supiera, si lo fui a buscar personalmente. El plan de seguridad está publicado en las páginas del diario. Y no entiendo por qué, o sí entiendo por qué, creo que lo decía en el diario, debe ser una inquina, debe ser soberbia. ¿Se acuerda que hablamos sobre soberbia? ¿Por qué no dijeron del primer momento, muchacho, vayan a buscarlo? Está en tal lado. Claro, como dije ayer, le debe dar vergüenza. Porque, casualidad, empecé a revisar la mayoría de los hechos delictivos de la ciudad de Lobos. Desde que arranca la gestión del secretario de Seguridad. Y es llamativo. Cómo comienzan a escalar diferentes hechos. Entraderas, robos comunes. Y comienzan los divagues de que no tengo esto, no tengo aquello. Pero sí debo reconocer que contrasta con algo. Y contrasta justamente contra el programa que esta Secretaría de Seguridad llevó adelante con la Dirección de Defensa Civil del municipio. Los equipamientos, el sistema de conexión que tienen, creo que debe ser único en la provincia y debe ser ejemplo en la provincia. De cómo está preparada la defensa civil de la ciudad de Lobos, al menos con equipamiento. Deberían darle más fuerza, más bolilla para crear más agentes que respondan a esto. Y entonces me dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y me llevé la sorpresa de ver tantos casos, algunos reiterativos. Y entonces ahí es cuando, ¿se acuerdan el otro día que le decía que me llamaba la atención la estadística, ya por aquel entonces, que ponían sobre los hechos de inseguridad en Lobo? Supónganse en 8 hechos denunciados, 1 o 2 resueltos, detenidos ninguno, o por ahí robos denunciados, 10, resuelto 3, detenido 11, epa. Y por eso me animaba a decir de que esas estadísticas no eran fidedignas. Claro que para revisarla hay que verlas dentro del contexto que se realizaron y se hicieron, ¿no? pero eso merecería un trabajo más profundo. ¿Y por quién debería ser realizado esto? Por los concejales. Y no hago distinción de oficial, no oficial, separado, no separado, enojado, me voy con este, me voy con... No. Concejales. Que deben velar por nuestra seguridad, tranquilidad. Entonces me dije, pero claro, con razón. Ustedes saben que los concejales, después del martes que estuvo la reunión... Hoy habrán tenido alguna reunión de comisión, pero si alguien ve por ahí a la presidenta del Consejo Municipal, pregúntele cuándo es la próxima sesión del Consejo Municipal. Ahora vamos a ver el orden del día de la próxima sesión. Me imagino que con tanto tiempo libre van a tener mucho trabajo para presentar y debatir y poder mejorar la vida de los lovenses. Y entonces dije, ¿por qué empezar de atrás? ¿Por qué no empiezo para adelante? Es decir, los últimos hechos sucedieron fuertes de aquí. Los últimos hechos sucedidos son la entradera que hicieron en el Country Club, o en el barrio cerrado. Y entonces, claro, empiezo a ver también las historias de los hechos delictivos de ese barrio, unas cuantas. Y también vi la entrevista que se le hace al comisario Rulli. Pero si tienen un vecino que vive al lado y que está cuestionado, ¿qué pasa? No vi parte policial sobre este tema. Es raro que sin haber parte policial y sin... No era que no estaba permitido que los funcionarios policiales hicieran declaraciones, a no ser que fuera con un parte policial para todos los periodistas y no en exclusividad a uno, por ejemplo. Los otros hechos delictivos fue el anterior también al mismo barrio. Y después una serie sucesiva de 4 o 5 entraderas, algunas no denunciadas en la federal. Y eso nos lleva al famoso caso Iñiguez, de los cuales hay 4 que están detenidos, ¿no? Y por ahí un diablito me hizo llegar desde el mismo sistema judicial. No voy a hacer nombre. Podría dar las causas. Los números de expediente, por ejemplo. A ver cuál es el más cercano de alguno de estos personajes que estuvieron. Dar miedo. El prontuario amenaza portación ilegal de armas, ojo, ilegal de armas, uso civil. Trámite 361-5659. Tenencia ilegal de armas, uso civil, causa penal, sin especificar delito, abuso sexual, lesiones recíprocas. Tenencia ilegal de armas, uso civil, amenaza, portación ilegal de armas, uso civil, estafa, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual, artículo 100, pavadita. Tiene empleador municipal. Secretario Pablo Jasper, usted que casi se llevó un vecino por delante para decirme, no te permito porque estás ofendiendo. No estaba ofendiendo, yo estaba haciendo particularmente alusión a esta gente que ustedes contrataron. Y convengamos que no era que tenían causas cumplidas, porque cualquier convicto que tiene una causa, la cumplió, pagó lo que debía pagar con la sociedad, es libre caminar y andar por donde quiera, como cualquier otro ciudadano, pero no con causas en curso. Y usted como abogado lo debe saber. Entonces, ¿quién es irrespetuoso con el empleado? O mejor dicho, ¿qué es más peligroso? ¿Acaso no es más irresponsable ser irrespetuoso con el ciudadano contratando gente con estos prontuarios? El viernes vamos a estar con el doctor Armentano, que de esto sabe mucho, que fue el que actuó en esta causa, para hablar del sistema de seguridad y judicial de la ciudad de Lobos. Y viendo lo que sucede en Corrientes, porque no estamos exentos de eso, de cómo debemos proteger a nuestros hijos, de cómo debemos cuidarlos en esta sociedad tan violenta que se está viendo estos días, por diferentes motivos. Ya hemos estado hablando acá con dos profesionales, un sociólogo y un psicólogo. Y esto se va a seguir poniendo más violento, porque la gente se anoda más. Si a cada día le cuesta más poner la comida sobre la mesa. Hay esa gente que acude en ayuda de los que menos tienen. Estoy hablando de los referentes, de los comedores, que sé que están organizando ahora un evento para, porque ya no se da abasto. Ni lo que, con lo que entrega la provincia, ni con lo que entrega el municipio, ni con lo que consiguen ellos, ya no alcanza. No hay manera que alcance. Porque cada día hay gente y más gente que necesita ayuda. Y entonces me pregunté, ¿qué pasa con el cuidado de los chicos a quien lo...? Y cuando hablo del cuidado, hablo de aquellos que se deben preocupar, más allá de la familia, por el cuidado y la responsabilidad que el Estado tiene que tener para los menores, para los niños, niñas y adolescentes. Y entonces, es como abrir, ¿se acuerdan? Lo que decía de la caja de Pandora el otro día. Cuando uno empieza a abrir la caja de los peligros que se enfrenta los niños, niñas, adolescentes y la juventud de Lobo, empieza a asustarse. Y entonces por eso mañana cité a alguien que va a hablar, como ella siempre lo sabe hacer, directa, frontalmente, sobre este tipo de eventos. Incluso sobre personajes públicos que se deben dedicar a esto y no lo hacen. Pero sí que suelen declamar frente a un micrófono. Y que como, y lo voy a decir así porque en algún momento lo dije, hoy lo puedo comprobar, lo puedo refrendar, inmundamente está trabajando para asociarse a quienes gobiernan la nación. Mañana hablaremos. Y vamos a ir viendo y conociéndonos la cara.
Al costado de la luna, artesanías. Amplia variedad en juguetes de madera, artesanías, juguetes didácticos de encastre, de estimulación temprana y línea Montessori. Representante exclusivo de Aerocomulus. En la región. Estamos en Buenos Aires 262, Lobo. Apícola Las Cuatro Hermanas, miel pura, de Eduardo y Adriana Paolini. Teléfono 2227-501248. Carnicería Jamón del Medio, carnes seleccionadas. Encontranos en Salgado y Castelli, Lobos, Facebook e Instagram, Jamón del Medio 44. Casa Manganiello, ferretería y pinturería, alambres, bulonería, tejidos, cinguería, jardinería, broncería, electricidad. Estamos en Suipacha 230, teléfono 2227-430299, WhatsApp 2227-575193, mail casamanganiello@hotmail.com. Demolición Lorenzetti, compra, venta de muebles usados, tirantes, chapas, aberturas, en Alberdi 886, frente al Colegio Nacional. La Portuguesa, fiambres y quesos, cervezas artesanales, longanizas, vinos dulces, bebidas saborizadas, snacks, productos artesanales. En Cardoner 199, Lobos. Teléfono 2227-1555-2927. Rústico, casa, parque y jardín. Estamos en Buenos Aires 65. Facebook, Rústico Lobos. WhatsApp, 2227-559830. Mail, rusticolobos@gmail.com. Martín Vistali, movimientos de suelos, construcción de piletas, venta de tierra negra, piedra partida, arena, ladrillos comunes y huecos. Celular 2227-45-8489. Sandoval Negocios Inmobiliarios, www.websandoval.com.ar, Facebook Sandoval Inmobiliaria, WhatsApp 2227-558512, Belgrano 258, Lobos. Veterinaria La Ensenada, clínica de grandes y pequeños animales. Grandes animales Pablo Galotto, 2227-15-47-3669. Pequeños animales Mauricio Romanelli, 2227-15-61-4948.
Y mirando la pantalla, viendo lo que está sucediendo en Corriente, no hace más que reafirmar que los procederes de los funcionarios públicos que nos gobiernan están por el piso. Llevamos 19 o 20 días, ya perdí la cuenta, de la desaparición del chiquito de Corrientes. Y ya repugna, ya es insostenible ver cómo van sucediendo las cosas. Cómo hay denuncia, contradenuncia. Hoy le preguntaba alguien que sabe de psicología, sociología, cómo es el tema de la cámara Gesell, porque en un noticiero de la mañana escuchaba que una periodista decía que los últimos casos de desaparición de chicos es increíble. Hay un nexo que lo une a todo esto. Y es que sucede que, es decir, que cuando sucede el hecho de la pérdida, la sustracción, el rapto, lo que sea, no hay gente mayor alrededor de los chicos. Siempre ocurre cuando los chicos están rodeados de otros chicos. Por ende, enseguida pensé en la cámara Gesell. Hice una pregunta boba, estúpida, para alguien que no sabe nada de esto. Si el proceso de la cámara Gesell se puede incentivar, modificar, ya pensando lo imposible, no puede ser que todos los psicólogos estén de acuerdo con esto, perdón si los ofendo, pero fíjense hasta dónde llega la mente humana de pensar que lo imposible que está a la orden del día es increíble. Yo no creo que haya venido un plato volador y lo haya chupado, se lo haya sacado del momento y se perdió. No hay rastro, no hay nada. Y lo único que pueden dar fe de lo que puede haber pasado son justamente las criaturas que estaban con otra criatura. Fíjense en el caso de San Luis. Y entonces uno piensa, así como yo decía acá con el tema de seguridad, ¿quién será el próximo? Uno que es padre piensa si realmente nuestros hijos están cuidados y en manos de quién estamos. Y cuando vemos, por ejemplo, que un policía que nos cuidó, o que los cuidó, digamos, porque yo no vivía acá en ese tiempo, que se paseaba por la comunidad y que supuestamente era el que debía capturar a quien cometía los delitos, era el encargado mediante una módica suma de borrar las huellas del delito. Dicho esto, quiero hablar sobre lo que está sucediendo en el país un poco, para salir de esta bulla de lo que sucede aquí en la ciudad. Y entonces me puse a ver las reuniones que tenía hoy el señor jefe de gabinete con gobernadores que hicieron los deberes, aportaron los votos para que saliera la ley bases. Y entonces hoy en fila los pusieron y empezaron a cumplir parte de lo que dijeron que le iban a dar, parte. Porque no es que le van a dar el dinero para las obras públicas, les van a traspasar la obra pública para que la provincia los termine. ¿Con qué dinero? No sé. Ah, eso es otra cosa. Yo te paso las obras que iba a realizar la provincia, aquí la tenés, pero hacete cargo. No voy a decir la parte como dicen los chicos a veces cuando se lo engañan. Ah, entonces me ca... Sí. Exactamente. Y entonces me acordé de la entrevista que tuvimos la vez pasada, malograda, por cierto, por las comunicaciones telefónicas desde la provincia de Santa Fe. Esas comunicaciones telefónicas que hoy le dan otra ayudita. Vuelven a liberarla, entonces van a poder aumentar y cobrar lo que quieran, no solo las comunicaciones, sino internet y todo lo demás. Eso será motivo otro día. Y entonces hablábamos con el doctor Funes de que cuando se realizó la convención constituyente en el 94, los constituyentes habían dejado una puerta abierta para que sean después los congresistas en el Parlamento quienes le dieran la forma, y sin reformar la Constitución, darle un marco propicio para que esa coparticipación que se había arreglado, para que no existieran provincias de primera y provincias de segunda, provincias ricas, provincias pobres, se pudiera reformular cada vez que se quisiera y existiera la posibilidad. Y entonces nos encontramos que, ante el olvido, sabemos que el tema de la coparticipación federal de impuestos constituye el núcleo central de estas reflexiones, ya sea en el aspecto financiero del federalismo. Y se puede observar una clara violación constitucional que quizás radica en una interpretación equivocada de la voluntad del constituyente. Es seguro que se equivocaron, porque obraron de buena fe, mientras que los que vinieron después, los funcionarios, no lo hicieron. Entonces, todo ese consenso logrado en 1994 no siguió su curso en el Congreso Nacional. Porque si bien se había aprobado que la reforma constitucional quedaba abierta para ser cerrada o completada por los legisladores nacionales en el Congreso, no se hizo. Y entonces, cada cual, en su turno, se acomodó a piacere, como dicen, ¿no? Y entonces esa omisión o violación constitucional y muchas cosas más quedaron en la nada. Por ejemplo, el defensor del pueblo de la nación no se nombra ni se designa desde hace 15 años. Eso muestra y caracteriza nuestra débil cultura constitucional y por ende bajos niveles de legalidad que crean necesariamente incertidumbre jurídica. Y entonces asistimos a que el Congreso Nacional hace 30 años que debería dejar de poner excusas y lograr una democracia deliberativa en verdad. Y entonces hoy asistimos a ese reclamo que hace la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica, para que le paguen algo que por chicanas políticas la corte le hizo saber al gobierno anterior que debería pagarlo. Y ahora la ciudad de Buenos Aires parece que en franca oposición al gobierno nacional está pidiendo que se le pague. Entonces, el actual presidente reivindica constantemente la constitución del 53 y de 1860. Pero nadie le recuerda, ni en el Congreso, ni en ningún lado, ni en los medios tan siquiera, que la constitución vigente es la que se reformó en el año 1994. La ley de coparticipación tiene parche por todos lados. Y hoy ya no es ley de coparticipación. Hoy es, de acuerdo a lo que votaste, te voy a dar. Y entonces hoy la provincia del norte, que le aportó los votos necesarios para la ley bases, fueron recibidos por el ministro general, estoy hablando de Guillermo Franco, para darle esta noticia a medias. Y así seguimos. Y entonces por eso, ahora ya los jefes del Poder Real le están soltando la mano. Y estamos asistiendo a la escalada del dólar, a la caída de las acciones, a una inevitable devaluación y que lo vamos a sufrir todo. Otra vez aumento de precio, otra vez depreciación de salarios, otra vez chicos sin comer y seguramente otro recorte para los jubilados.
María, María es un don, un comer, una maña, una fuerza que los alienta, una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier del planeta. María, María es el son, en sudor, en color, es la dosis más fuerte y lenta de alguien que quiere reír cuando debe llorar.
Me terminó la noche, va, quedan un par de minutos, pero hoy arrancamos un poquito antes, así que los voy a despedir, saludar, hasta mañana a las 20. No se pierdan el programa de mañana, como le dije, hay que cuidar a los chicos en Lobos y dar a conocer algunas cosas que no se sabe en el logo, no se dan a publicidad, no es conveniente por ahí. Pero bueno, cuando iniciamos el Cuarto Poder y cuando iniciamos este programa de radio, decidimos decir la verdad. Mañana vamos a hablar de nuevo con la verdad. Será hasta mañana.